Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy estamos con Natalia Liguori, psicóloga perinatal. Hola, bienvenida.
¿Cómo estás?
Bueno, un poco contanos primero qué es esta rama nueva de psicología y...
Bueno, es un área de inserción bastante específica que, como hablábamos hace un ratito fuera de cámara, me sale. Es bastante reciente, se aprobó como especialidad en el Colegio Superior de Psicólogos recién era cuestión de 3 años, si bien, como te decía, muchas venimos trabajando en el área desde hace bastante tiempo. Y bueno, la psicología perinatal trata justamente del acompañamiento a las mujeres y familias durante todo este periodo que comprende la preconcepción, la búsqueda de un embarazo, la gestación, la preparación emocional para el parto y el nacimiento, el puerperio, que después vamos a diferenciar un poquito qué entendemos nosotros por puerperio, ¿no? A diferencia de la definición médica. Y bueno, y como te decía antes, también lo que es la construcción del vínculo temprano, que como todo vínculo es una construcción y a veces esto se pierde de vista.
Sí, perfecto. Bueno, nada, nos pareció interesante invitarla a este podcast y para que nos cuente un poco todo el proceso que pasa la mujer mamá desde que se entera que está embarazada hasta que, bueno, termina teniendo al chico, todo lo que le puede pasar en cuanto a emociones, sentimientos, y compartir un poco todo esto con nuestra audiencia y ver a ver cuándo pedir ayuda, cuándo no pedir ayuda. Vamos a hablar de la culpa que tanto escuchamos.
Y de la idealización de la maternidad,
sí,
¿no? Que es tremendo. Pues resulta tan aplastante a la hora de inaugurarse como madre.
Sí. Sí, sí, sí.
Es un periodo tan movilizante y de tanta búsqueda, de tanta reconocimiento, reencuentro, ¿no? De inaugurar nuevas funciones, nuevas responsabilidades y esto de una forma de maternar como si fuera único, universal, resulta muy, muy aplastante,
sí.
Muy culpógeno también.
Sí. Y como que ahora hay dos bandos, ¿viste? Como que siempre pareciera que hay dos bandos. Y yo siempre digo, pero no puede haber algo por el medio. Pero bueno, sí, buenísimo. Bueno, contanos un poco, a ver, desde que uno decide arrancar este camino.
Bueno, a ver, nosotros lo que siempre decimos es que más allá de lo deseado y planificado que sea, la maternidad no deja de ser una crisis vital, ¿no? Y a veces es difícil de pensar a qué nos referimos con esto. Una crisis en términos de que es un corte en nuestro ciclo vital, ¿no? En términos de que hay algo que marca un antes y un después y que nos conmueve a eso, a un reacomodamiento psicológico, a una reconfiguración familiar, a buscar nuevos recursos, a de repente entendernos de formas distintas, a cuestionarnos también de formas distintas. La verdad que el camino de búsqueda de ser madre y padre también, porque también es una crisis vital para ellos, no es poca cosa, ¿no? Y a veces es muy difícil de dimensionar antes de transitarlo, por más de que te digan, bueno, no sé, no vas a volver a dormir como antes, o no sabes lo que es la demanda constante, la responsabilidad 24/7, hasta que uno no lo transita.
Sí, sí, sí.
Y ahí es como si se resignificara todo, ¿no?
Claro.
Nos encontramos otorgándole un sentido a lo que escuchábamos de boca de nuestros propios padres.
Sí, 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 sí. Y como en este antes, como el que te es alarmista y lo pensás mucho.
Sí, sí, sí,
totalmente. Pero que igual, bueno, nada, es decisión de cada uno.
Y es hermoso, pero bueno, también hay que hablar de esto, ¿no? De que es agobiante, de que requiere poner cuerpo y alma.
Sí. Y como que también escucho mucho el amigas o futuras mamás o mamás, esto de lo que más les cuesta al principio de cuando empezar a decir, bueno, empiezo a buscar, es esto de decir, sé que no, ya no voy a estar sola. Como que va a haber algo. Y hay gente que se ahoga igual en ese sentimiento de saber que hay algo que va a depender de ellas, ¿no?
Totalmente, absolutamente irreversible, ¿no?
Sí.
Y aparte siempre pensamos, aún en aquellos casos en los que se produce alguna complicación y, por ejemplo, el embarazo no sigue su curso, hay una interrupción del mismo, no deja de ser un antes y un después.
Sí.
Es realmente transformador independientemente de llegar a tener al bebé en brazos o no.
Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué? Y para mí lo más como siempre las dudas que están es el, bueno, estoy embarazada, llegamos al momento de fecha de parto, que depende, hay algunos que se preparan mucho y como que viste, leen todo y saben a lo que les espera, y después tenés la otra que capaz que no lee nada y de repente llega y le entregaron un chiquito, ¿no? Y cómo después ahí cambia uno, bueno, hormonalmente también, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo nos afecta eso en nuestra psiquis, digamos?
A ver, porque además, en general, como si todas las preparaciones para la maternidad se centraran en el parto, que es un momento, es un hito, realmente. Sí, sí. Pero bueno, después del parto, ¿qué?
Sí, tal cual. Bueno, llego a casa y ¿qué? Como me decía una amiga.
¿No? Porque hasta ahí llegamos. Con suerte un poquito más, la lactancia. El inicio de... Pero ¿y el puerperio? Y todos los cambios que transitamos. Y cómo nos inauguramos. Y cómo nos reencontramos.
Sí. Y ahí, sí. Contanos un poco más de esa parte.
Bueno, me movilicé de que es además, como decías, la vuelta a casa, ¿no? Porque para bien o para mal, en la institución hay un montón de profesionales, hay a quien consultarle, y volvemos a casa y de repente, ah, ok, estamos en el baile a bailar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y decías cambios hormonales, pero también cambios psíquicos, muchas veces cambios vinculares, cambios sociales, ¿no? Se juegan tantísimos cambios que cuando uno piensa en esos primeros días de... le decimos, entre comillas, llanto sin motivo aparente. En realidad motivos hay un montón.
Sí, sí.
Porque son tantos duelos que se inauguran, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestro vínculo de pareja, el vínculo con nuestra madre, con nuestras amigas.
Sí.
Realmente es, no es poca cosa. Y todo esto sumado a que todo el mundo tiene algo para decir.
Claro.
Sí, no, para como, sugerir, qué difícil, ¿no? Para
como,
indicar.
¿Cómo me separo de eso? ¿No? Como digo... viste, no sé, lo agarras así, pero mirá que te conviene asá, o mirá, no, te conviene hacer esto, ¿no?
Y si como... lo pones en tu cama, pues lo pones en tu cama, y si está en la cuna, porque está en la cuna, y si le das la teta, porque le das mucho, y si no le das la teta, porque le das poco, viste, siempre todo el mundo tiene...
Todo el mundo como que opina, ¿no? Y creo que lo fundamental es encontrar... o lograr uno ser como lo suficiente, o tratar de desarrollar el ser lo suficientemente fuerte en decir, bueno, que opine lo que opine y tomalo o dejalo, porque bueno, a ver, hay consejos que están buenos escucharlos, pero también por otro lado, como que cada uno también va probando, ¿no?
Ni hablar, pero es que eso es lo que necesitan las madres, ¿no? Sí. La seguridad y la confianza suficiente para poder animarse a ensayar, sabiendo que es posible que se equivoquen y que la próxima vez por ahí lo van a hacer mejor. Pero mejor equivocarse por lo que uno consideraba que era lo mejor que por seguir un checklist externo, ¿no?
Sí.
Y en esto entramos todos, el entorno inmediato, la familia, las amistades, los profesionales, las redes, decíamos antes, las redes sociales, los medios de comunicación, es un bombardeo constante.
Sí.
Es realmente terrible en una mujer y en un... quien sea que esté ahí ejerciendo la función, ¿no? Dos mujeres, dos hombres, una familia, digo, inaugurando una nueva función que en un principio es desconocida.
Sí.
Seas primeriza o no, ¿eh? Porque con el segundo y el tercero es otro baile también.
Claro.
Hay otros tiempos, hay que dividir la atención, hay que ver cómo organizar.
Sí.
Pero realmente no es sencillo.
No, 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 no. Y... para mí también como que es importante esto de, bueno, decir, me está pasando esto, así como de momentos te puedes estar riendo, de momentos puedes estar llorando, pero bueno, es hormonal y es totalmente normal, ¿no? Pero bueno, hay gente como que capaz se está... es un volver a descubrirse,
totalmente,
claramente, ¿no?
Totalmente. Y darte cuenta de repente que cosas que antes te interesaban te dejaron de interesar.
Sí.
Y surgen nuevas preocupaciones. Digo, por eso, hormonal, sin dudas. Hay todo un escenario que juega ahí su
carta.
¿Cómo
darnos
cuenta?
Pero
no es lo único. Claro. Por eso te decía, porque todos estos cambios psíquicos, este no saber quién soy, qué quiero, este querer estar todo el día con mi bebé y también querer irme a la luna y no volver.
Sí.
¿No?
Sí,
todas estas contradicciones que se inauguran. Y que hay que poder bancarse, hacer lugar a la ambivalencia. Propia de la vida, propia de todos los vínculos, ¿no?
Pero como que ahí se... para mí es como que se materializa, o sea, digamos... o nunca lo viste tanto como en esta situación, ¿no?
No, como... es como se recontra repotencia. Sí. Todo se potencia, ¿no? Porque aún cosas que identificábamos en nosotras mismas previamente,
sí,
de repente cuando aparecen acá en el camino de,
sí,
de la crianza, se potencian un montón. Y además una cosa es bancarse una cualidad propia que una connota negativamente previa a ser madre, y otra cosa de repente decir, ah, chau,
claro,
me está mirando y le estoy modelando y esto va a tener efecto en un otro además de, sí, mí. Entonces, sí, todo eso es un montón.
Sí, 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 sí. ¿Y cuándo crees vos que uno pueda sentir el decir, bueno, mejor consulto a un especialista o tengo algunas dudas? ¿Qué suele ser lo normal, digamos,
lo esperable?
Sí, sí.
A ver, primero, como te decía antes, diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de puerperio.
Okay.
Porque para los médicos el puerperio son los primeros 40 días luego del parto, ¿no? Y es como si ahí se terminara y chau chau, vida normal. ¿Normal qué si tenés tu vida dada vuelta?
Claro.
En, sí, realidad, desde lo que es el campo de la salud mental perinatal, sabemos que es un periodo que dura muchísimo más, que puede prolongarse largos meses, incluso más allá del año, ¿no? Hasta que se reacomoda todo esto que venimos conversando.
Claro.
Y bueno, es frecuente que en un principio la gran mayoría de las mujeres, más del 50%, entre el 50 y el 80%, transitan lo que conocemos como tristeza posparto, como, bien, baby blues, que es este llanto sin motivo aparente, estos cambios repentinos del estado del ánimo y demás, durante las primeras semanas. Esto suele aparecer al tercer día más o menos de parir. En general coincide con la vuelta a casa, con esto que decíamos tan,
claro,
disruptivo de,
sí, sí,
bueno, ¿y ahora qué? Y suele remitir de forma espontánea esta sintomatología hacia la segunda o tercera semana.
Mirá.
Entonces decimos, esto no es preocupante.
Claro.
Es recontra frecuente, recontra esperable, y es como si te dijera adaptativo. Tiene que ver con este trabajo que tenemos que hacer para resituarnos. Ahora bien, cuando luego de estas primeras semanas hay mucha angustia con una intensidad que interfiere en la cotidianeidad, que interfiere en nuestro desempeño, en nuestro, de repente, en nuestro sueño, en nuestro ciclo de sueño, en nuestra alimentación, en nuestros vínculos, cuando nos impide disfrutar, cuando tenemos dificultades para responder a las necesidades del bebé, sean dificultades a la hora de responder y conectarnos, o sea, por ejemplo, rechazo, que a veces sucede, y como te comentaba antes, es muy difícil de hacer lugar a esto en una sociedad en la que prácticamente mujer igual madre, ¿no? Todavía hay mucho que deconstruir, con lo cual decir, si esto no es lo que esperaba, o no me estoy sintiendo muy bien, o me está costando.
Sí, como que hay mucho del, bueno, porque sos mujer, vas a parir, después ya lo querés.
Y además vas a saber qué hacer,
y
¿no?
Vamos a
porque
saber
venís
qué hacer,
con, sí, el instinto materno en el combo, que también podríamos hacer todo un podcast,
sí,
sobre el instinto materno.
Pero no, chicas.
Sobre esto que en realidad nosotros decimos más que de instinto, hablamos de intuición, hablamos,
claro,
de una construcción ahí de, sí, por ahí la primera vez que lo escuchás llorar no tenés ni idea por qué llora, pero después vas empezando a diferenciar ese llanto por hambre, ese llanto por incomodidad, o porque necesita un cambio de pañal, o porque tiene mucho sueño, o porque necesita contacto.
Sí.
Pero como decíamos, esto es un proceso.
Mm.
No es algo que vengamos seteadas para...
No.
¿No? Sí. Entonces, bueno, también en ese punto, si uno y fundamentalmente si el entorno no acompaña con paciencia y perseverancia, es complicado.
Claro.
Ni hablar que más allá de que vivimos en ciudades en las que somos un montón de habitantes por metro cuadrado, es una ciudad que bastante anónima. No sé si vos conocés a todos tus vecinos de edificios.
Claro.
Entonces es muy difícil porque,
sí,
uno cría muy en soledad. Nuestros padres habitualmente trabajan, a diferencia de generaciones atrás,
sí,
donde por ahí contabas con tu vieja, tu abuela, tu tía, tu hermana, ¿no? Es complejo. Y ahí aparecen las tribus.
Claro.
Los grupos de acompañamiento, sí, los grupos de crianza y demás.
Sí. Sí, que está bueno. Tengo algunas amigas que... Eso es un espacio donde... Nada, podés ir y compartir y ayudarte, ¿no? Y como que cada vez más en todo el mundo también se hacen, porque realmente ayudan a la mamá.
Está bueno cuando son espacios que funcionan a modo de verdadera contención,
claro,
y sostén.
Sí,
cuando,
sí,
no,
sí,
se produce esto que decíamos antes de bajadas de línea, de formas de maternar, sí, correctas, sí, o no.
No, claro.
O sea, están muy buenos cuando la mujer puede decir lo que siente,
sí,
lo que piensa, lo que le cuesta, lo que no, sin ser juzgada.
Sí, sí.
Y lamentablemente esto lo aclaro porque uno lo escucha, ¿no? Sí. Yo que trabajo con mujeres desde hace muchos, muchos años, realmente hay veces que llegan mujeres devastadas por lo que sucede en estos círculos.
Sí.
Que a ver, yo los recomiendo siempre, recomiendo buscar tribu, encontrarse con otras mujeres madres, de alguna manera poder hablar con alguien que para más o menos está transitando lo mismo, cada uno con sus vicisitudes demás, ¿no?
No, y más, no sé, bueno, al principio, ¿viste? Las primeras mamás primerizas de cuando el grupo de amigas capaz está totalmente en otra situación, cuán importante es poder estar en contacto con alguien que, bueno, está, ¿viste? Pasando casi por los mismos meses o como para el desahogo.
Sí, que se inauguran dificultades. Sí. A ver, ¿me va a querer? ¿Cuándo me va a querer? Sí. ¿Lo puedo criar sin hacerle daño? Sí, ¿Y esto que hice le dejará alguna marca? Y todas estas preguntas que por ahí otro que no le está transitando te mira con cara de... ¿Podemos dejar de hablar de tetas y pañales?
Sí.
¿No? Entonces, en ese sentido, me parece que está bárbaro. Siempre hago esta salvedad de, bueno, fíjense bien a dónde acuden.
Claro.
Y fíjense cómo se sienten también, ¿no? Porque a veces se dan cuenta que no se sienten bien y, sin embargo, persisten. Vale. Hay un montón de opciones, por suerte, hoy en día.
Sí.
Si no es por acá, es por allá y puedo seguir probando de la misma manera que voy a estar probando.
Sí, lo importante de esto, de tener un grupo o alguien, ¿no? Que te ayude como a... Si es llorar, desahogarse, consultar porque también te pasa, ¿no? Como un acompañamiento, eso está buenísimo. Y bueno, y más si decís que todo esto puede durar.
Sí, es que además estás inaugurando nuevos desafíos, ¿no?
Sí.
Y al principio cuesta esto y por ahí después empieza a costar esto otro. Y además la única constante es el cambio.
Claro.
Entonces, cuando más o menos se acomodó el sueño, ¡pumba!, cambió de nuevo. Cuando más o menos se acomodó la lactancia, ¡pumba!, crisis de crecimiento. ¿No? Llamamos los brotes.
Como que creo que hay dos palabras que te tendrías que, no sé, poner al borde de la cama, mirarla todo el tiempo, que es paciencia, ¿no? Y cambio, ¿no? Como constante, porque...
Sí, y saber esto, que hoy no es siempre.
Sí.
Digo, así casi como el mantra de la maternidad. Bueno, esto es hoy. Sí. Mañana será otra cosa.
Y cómo, y bueno, y el tema culpa, ¿no? Porque esto de que uno te dice una cosa, el otro te dice otro, y uno como... ¿Cómo trabajar la culpa, no? Cuando...
Sí, a ver, a mí me gusta trabajar intentando correr la connotación negativa de algunas emociones que tienen mala prensa.
Okay.
Por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, el enojo, por ejemplo, la frustración, por ejemplo, la culpa. Yo digo, abramosle la puerta y démosle la bienvenida, ¿no? Que pasen, después vemos qué hacemos con eso. Porque en algún punto la culpa puede servir para decir, bueno, a ver, ¿por qué tengo culpa? Porque a lo mejor no estoy haciendo lo que yo considero o tiene que ver con algo externo, ¿no? Digo, ¿es interno o externo? En primer punto. A lo mejor nos permite recalcular también, ¿no?
Claro.
Bueno, tengo culpa y medio que no le di bola en todo el día a mi hijo o a mi hija. Bueno,
sí,
¿qué puedo hacer con esto, no? Y a lo mejor mañana hago algo distinto. Ahora bien, hay veces que esa culpa se vuelve insoportable. Nosotros siempre decimos, lo que hay que ir viendo es la intensidad de la emoción, la duración de la misma. Si persiste, si estoy todos los días sintiendo culpa, si eso me impide vincularme con mi hijo o eso me impide transitar por otros espacios porque me voy a sentir juzgada o porque me voy a sentir, bueno, ya estamos hablando de otra cosa,
claro,
¿no? O sea, pero me parece que de repente la frustración, todas estas emociones que mencionamos nos pueden aportar información significativa para retomar y para profundizar en uno, más allá de las recetas, más allá de los profesionales, más allá de cómo maternaron las mujeres en mi familia.
Sí. Y a ver, no sé si concordás, pero ¿cuál crees que es la mayor culpa? Yo, al menos yo lo que veo es esto del volver a trabajo, ¿no?
Es tremendo.
Es enorme.
No, y a ver, convengamos lo siguiente. Estamos hablando de todo lo que implica la maternidad y también tendríamos que incorporar socialmente políticamente incluso, qué lugar tiene la maternidad, ¿no? Mm. Porque la realidad es que se recomienda, por ejemplo, la lactancia de manera exclusiva hasta los 6 meses, pero vos a los 3 meses como mucho sí, ya tenés que estar en la oficina.
Sí, sí, sí. Y hablar ni que hablar que tenga capaz un lactario, porque he laburado en oficinas donde no había ni siquiera un lactario y las pobres madres sacándose leche en un baño, ¿no? Como
sí, bueno, por
hay
eso.
Hay que pasar por eso psicológicamente también.
O decimos las mujeres necesitan sostén emocional, fantástico, pero el compañero o compañera el tercer día ya tiene que estar en oficina, claro. O sea que el sostén bien gracias al tercer día ya te quedaste sola. Sí, sí. No digo, me parece que hay que poner sobre la mesa que hace falta discutir todavía
sí,
lo que son las licencias de maternidad sí. y paternidad, lo que es, por ejemplo, la posibilidad de contar con espacios adecuados, no solo para la extracción de la leche, sino para la conservación de sí. la misma. Me parece que son un montón de factores que de alguna manera se configuran como estresores, ¿no? Sí, para sí. las familias también. Porque es que es esto, sí, sí. No me imagino dejando a mi bebé y no me queda otra que volver. O que tomar una licencia sin goce de sueldo, que no todos tienen la posibilidad de hacerlo tampoco.
No, sí.
Por eso muchas mujeres pegan volantazos también, ¿no? Sí. De repente, no vuelvo a la oficina ni de casualidad, voy a armar un microemprendimiento, voy a estudiar otra sí. cosa. Un montón de mujeres empiezan sí. a estudiar para dula, para puericultora,
sí,
para...
Sí, sí, sí.
Pues de repente es esta la maternidad, es como se abre un inframundo.
Sí.
Es un umbral que una vez que uno pasa y quiere compartirlo.
Sí, no solo es difícil tomar la decisión de vuelvo al trabajo o no vuelvo al trabajo, ¿no? Como, no sé, yo lo veo de mucha culpa, mucho no saber qué hacer, que si encima capaz que lo... A eso después se le suma como la incertidumbre, bueno, ¿qué voy a hacer después?
¿Y quién lo va a cuidar?
¿Quién lo va a cuidar?
¿No?
Sí.
Menuda decisión a
sí,
tomar
sí.
si lo dejo de repente en un espacio tipo jardín maternal o guardería sí. o si lo cuida alguien y si lo cuida alguien va a pasar más horas con esa persona que conmigo la sí. va a querer más o me...
sí.
no todo esto que
y que sí,
¿qué
bueno,
hace mella?
Sí. Y cómo podemos tratar de alivianar toda esta culpa, ¿no? Como que ya sé que depende de cada uno, pero digamos como que está bueno el no sé poder hablarlo.
Sí.
¿No? Como tener...
Primero, me parece que es hacerle lugar. Si no le hacemos lugar nosotras, sí. no le va a hacer lugar nadie, ¿no?
Sí.
O sea, este animarme a decir, bueno, sí, se me juega todo esto.
Sí.
Y habilitarlo, porque sí. si no se produce algo de... Esto que te decía de las emociones con mala prensa, de no lo quiero sentir y ni le hago lugar, ni lo pongo en palabras y estoy ahí resistiendo algo que está pasando igual, lo pongo
sí,
en palabras o no.
No, es que después va a estallar. O capaz
en algún
no.
momento, de alguna manera, va a ejercer
sí.
una presión. A la
sí,
luz,
sí,
a la
sí.
sombra,
sí,
o sea,
sí,
si
tal
está,
cual.
Está.
Sí.
No lo podemos negar.
Sí, sí.
Entonces, me parece que está bueno primero hacerle lugar a esto y también poder pensar distintas estrategias, ¿no? A ir ensayando... A ver, decías ahora puntualmente sobre la vuelta al trabajo, pensar bien de repente esto. ¿Quién va a cuidar al bebé? ¿Qué podemos hacer para sentirnos menos... tristes o enojadas con este laberinto sin salida.
Sí.
No, bueno, a ver, también hay mujeres que eligen volver, ¿no? Que dicen,
sí,
por favor,
sí, quiero volver.
Esas horitas van a ser sí. Y después vuelvo con más pilas.
Sí, 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 sí.
A ver, y sí, esto que te decía antes, si en cualquier momento de la maternidad hay algo que se vuelve intolerable, insostenible, que perdure en el tiempo, que genera un malestar o una angustia mayor, me parece que siempre está bueno buscar, no solo como decíamos espacios grupales, sino a lo mejor hacer una consulta con algún profesional para
sí.
ver, ¿no?, cómo poder trabajar esto.
Sí, bueno, para mí es clave y creo que lo que tiene bueno de nuestra vida actual es toda la solución, digamos, todo el acceso al menos a poder pedir ayuda, ¿no? Y saber cuándo pedirlo y no pensar de, bueno, si pido ayuda es que me está pasando algo, no importa, como que vos vas, consultás, te sacás las dudas y me parece que lo importante para mí es tratar de lograr la salud emocional de uno, ¿no? Porque digo, después tenés al chico, entonces es como cuán importante es uno también como tratar de estar bien uno y pedir ayuda cuando lo necesita, o si necesitas manos porque, no sé, necesitas salir a caminar porque necesitas despejar tu mente, poder dejárselo a alguien o pedir ayuda, ¿no?
Sobre todo si consideramos la salud como un concepto integral, ¿no? Sí. Que es un poco el cuestionamiento actual. A ver, la salud no es solo lo biológico, no es solo el obvio, cuerpo. Sí. Inciden muchísimos factores que la determinan, entre ellos la salud emocional.
Sí.
Y si yo quiero cuidar a alguien y si yo quiero acompañar a este pequeño ser en su desarrollo subjetivo, más vale que trabaje conmigo también, porque
tal cual.
Después cada uno verá por dónde, ¿no?
Sí, sí, obvio.
Me parece que por ahí, más que hablar de maternidad, tenemos que hablar esto de maternidades. Sí. Y de encontrar espacios donde cada una pueda bucear su propia manera de maternar.
Sí.
Porque no todas se sienten cómodas con lo mismo, no todas tienen los mismos intereses, las mismas preferencias, las mismas...
No, sí, tal cual. Y tengo amigas que dicen, capaz que no nací para esto, ¿no? Y vos decís, no, para nada. O sea, porque tu forma de vivirla sea diferente a la otra, no significa, o sea, es como nada. Y hay un montón de factores que también influyen el bebé. No sé, por ejemplo, un bebé con reflujo no es lo mismo que un bebé sin reflujo, ¿no? Como la clave para mí es un poco eso, ¿no? Como el... empezar a romper, y la importancia, y por eso también nos juntamos con Nati, porque justo le digo, che, Nati, ¿querés hablemos algo de esta culpa o de los estereotipos? Como que uno hace lo mejor que puede. Y lo importante de tener la salud mental uno, y saber que si a vos te hace bien salir a caminar o, no sé, juntarte con una amiga a tomar un café, bueno, pedí ayuda, pedí manos, fíjate, o sea, es como que, ¿no? Uno tiene que estar... intentar de generarse esos... lograr trabajar la culpa, claramente, pero también, digo, como tener este espacio de calmarte un poco y como de...
¿Sabes? A ver, vos decías antes, ahora pareciera que hay dos veredas, ¿no?
Sí.
Me parece que era necesario salir de este paradigma adultocentrista donde el niño se tiene que acoplar a uno y no importa qué siente, qué necesita, claro, y demás. Pero me parece que cuando se vira hacia posturas autodenominadas bebecéntricas,
claro,
o niñocéntricas, nos olvidamos en cualquiera de los dos polos, ¿no? En el adultocentrismo y en el bebecentrismo, nos olvidamos que se trata de un vínculo,
claro,
de una díada. Entonces, yo hace un tiempo había escrito una nota sobre vinculocentrismo haciendo énfasis en esto, ok. Pensemos en que hay dos sujetos de derechos, dos sujetos de deseo, dos sujetos con emociones e historias distintas, e intentemos contemplar a ambos a la hora de acompañarlos. Sí, porque si no pasa esto, la mujer no se permite salir a caminar, aunque sienta que lo necesite, porque cómo va a hacer algo así, es un egoísta, tiene que estar completamente al servicio de...
Sí.
Digo, si uno lo siente, si la mujer siente no salir, fantástico, pero si sentía salir y no lo hace, por retomar tu ejemplo, ¿no? Pensémoslo en situaciones aún más complejas y sostenidas en el tiempo.
Sí, 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 es tremendo.
¿No?
Sí.
Pero la verdad que me parece necesario pensar que no hay bebé sin un adulto que lo sostiene.
Claro.
En general solemos ser las madres, aún así hay familias en donde esto es distinto, donde ahí la madre sostiene su trabajo y es el padre,
sí,
no importa, vamos a hablar de cuidador primario.
Aquí haya alguien a disposición.
Claro, es pero ese bebé está siendo sostenido por alguien al que también le pasan cosas.
Sí.
Entonces, si no trabajamos con eso, en realidad, ¿qué bebecentrismo ni qué bebecentrismo? A ver, independientemente de que coincido en que todo este movimiento se genera en términos de poner sobre la mesa que los bebés y los niños tienen derechos, tienen ritmos subjetivos distintos a los del adulto, ¿no? Y es preciso hacerlo en lugar.
Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí.
Pero por ahí, para pensar en esto, si estamos hablando de vínculos tan fundantes, además, porque este primer vínculo del bebé con su cuidador primario va a ser la base de todos los vínculos en su vida, o sea, no es poca cosa, ¿no?
No, tal cual.
Bueno, ¿cómo acompañar a las familias de forma tal que sea un vínculo que sea sano y saludable para todas las partes intervinientes?
Tal cual, tal cual. Bueno, podría ser esa la frase de resumen, ¿no? Como si tenés que resumir un poco, ¿no? Todo lo que... acá, mientras nosotros tomamos mate, ¿no? ¿Cómo resumir esto, ¿no? Que tal cual. es un vínculo y se hace lo que se puede, y lo importante es que prevalezca el que este vínculo sea armonioso, uh-huh. lleno de amor, ¿no? Como
en lo posible estable.
Sí. Como ¿no? que es esto de fundamental, me parece, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y si vos necesitas salir a caminar o volver a trabajar porque te hace bien, está perfecto. Como sí. que
sí, a veces uno escucha mucho este no soy menos madre o no soy mala madre, porque o cuando te tienen que decir algo que a mí me pasa mucho cuando trabajo con madres que por ahí quieren comentar algo que por ahí socialmente no está muy validado y me dicen yo lo amo, pero sí, y digo sí, bueno sí. ¿Por qué la aclaración? Está más que claro que lo amas, no se pone en juego sí. todo lo que sentís por él. Sin embargo, todavía tenemos que aclarar. Claro. Las mujeres, ¿no? Tenemos que salir a decir, bueno, yo no soy menos madre o yo no soy mala madre por...
Sí, sí, tal cual.
Y es muy complejo, sí. porque además en este momento es como si fuera la parte más trascendente a nivel identitario, ¿no? Claro. Sobre todo al principio. Es como si pasara a primer plano la identidad materna.
Claro.
Entonces nos presentamos. Yo en realidad no soy Naturi Boris y Cola Pris. Yo soy la mamá de Rappi. ¿Viste? Claro. Como que nos perdemos.
Es verdad. Sí, sí, sí. Nunca la había pensado.
Y bueno, entonces esto está
sí.
casi por adelante de todo. Durante un tiempo. Después lo esperable es que esto pueda ir acomodándose claro. de otra forma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tal Pero
cual.
Durante el primer tiempo sí. Es la primer preocupación, es la primer responsabilidad, es el principal interés.
Sí.
Y ahí se nos juega todo. Imagínate que ante cualquier comentario que pareciera inocente... Nos sentimos juzgadas en nuestra sí, forma de...
Sí, sí, tal cual.
Aunque no te hayan juzgado, ¿no? Pero... Sí, ay, come el pecho todo el día. Sí. Y ya una se siente... Estará bien, estará mal. Y sí. estará haciendo... Sí, después sí. en algún momento nos podemos correr y decir... Sí, toma el pecho todo el día.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero al principio cuesta. Y más las primerizas, como que...
Y más si viene de tu madre o tu suegra.
Sí, tal ¿no? cual.
De las voces autorizadas, entre comillas.
Sí, 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 tal cual.
Creo que pesa más que la del pediatra.
Así que bueno. Bueno, Nati, gracias.
No, a vos. Sí.
Contanos un poco dónde te pueden encontrar.
Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Natuli Wori. Facebook está muriendo aparentemente, así que me pueden encontrar en Instagram. Como Psi N Liwori, Psi Liwori.
Okay. Después yo lo voy a poner en el link igual.
Dale, tengo una página web, un blog donde voy subiendo algunas de mis publicaciones, de mis escritos y demás, que es licenciada Natalia Liwori, creo que es .wordpress.com.
Ok, bueno, cualquier duda y o no sé, inquietud, ya
la
saben,
seguimos,
chicos.
Sí, sí. Sí, nada. Por ahí vos decías para resumir. Y para resumir, buenísimo que exista la información.
Sí.
Pero ojo con la sobredosis, sí, ¿no? Sí. Ojo con que toda esta información nos aleje también de nuestras propias formas.
Sí. Sí, y cuán a veces, viste que ahora leemos una cosa y dices, no, hay que ir por este camino. Y después agarras otro libro y te dice hay que ir por el otro. Entonces como uno también, viste, ahí se pierde y... Pero bueno, nada.
Y saber que nuestros hijos no necesitan madres perfectas.
Sí.
Necesitan madres suficientemente buenas, dice sí. Winnicott, ¿no? Sí. Entonces es eso, vamos a dar lo mejor. Pero sepamos que nos vamos a equivocar y que van a haber reclamos el día de mañana. Y es sano que así sea.
Sí, tal cual. Bueno, buena frase para terminar. Y bueno, gracias, Nati.
No, por nada. Gracias
y
a vos.
Ya nos escribirán para ver en qué otros temas quieren profundizar. Este es un disparador, ¿no? Así que bueno... Muchas gracias por estar y hasta el próximo podcast.